boca linda, y eres tu novia que tú harás. Chacha bonita, la perla más rara, de todo Calipo es mi Juana la cara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W en este 29 de mayo. La voz invitada, la de Jorge Alberto Negrete Moreno. Simplemente Jorge Negrete, que había nacido en Guanajuato, México, falleció en Los Ángeles muy joven, a los 42 años. Actor en muchísimas películas, cantante también, como lo estamos apreciando en este clásico. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Jorge Negrete. Muy bien. Hola, Martín, buenas tardes, hombre, ¿cómo vas? ¡No te rajes! Dice hola. Negrete, ¿cómo vas?
¿Cómo va todo, Hernán? Un saludo muy cordial, Carachas. Bueno, qué bonito tema, hombre, nos has traído con Jorge Negrete.
No, pero mira, Martín, la ironía de la vida. Negrete estaba en Los Ángeles asistiendo a la pelea de un mexicano apodado el Ratón Macías, Raúl Ratón Macías. Y estando viendo el combate, se sintió mal, le sobrevino un aneurisma abdominal y de ahí ya no se pudo recuperar. Negrete, que filmó su primera película en compañía de don Pedro Infante. Bueno.
No, qué tema más.
Jalisco, no te rajes.
¿Ah? Más lleno de gracia, de donaire. Sí. Has vuelto a expedir sin tardanza una verdadera caravana mariachi.
Caravana.
Un verdadero convoy. Convoy ranchero, el que nos has traído.
No, gracias. Convoy. Quería anotar esto, hombre. Eso de Jalisco no te rajes se usa mucho cuando una persona es terca, ¿no? Entonces uno dice, estás como Jalisco, no te rajes. Y el hombre sigue insistiendo en su historia y no te rajes como Jalisco. Bueno, Martín, hombre, por favor, el numeral para hoy, hombre, el numeral.
Claro que sí, Hernán, un saludo a todos. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Para los oyentes y tuiteros, una pregunta futurista a la respuesta, porque es el miércoles. La selección Colombia sub-20 está a un paso de cuartos de final, porque hay que recordar que ya en octavos es un partido y punto, avanza uno solo, ¿no? ¿Sabemos algo del rival de Eslovaquia, que es nuestro próximo contrincante? ¿Tenemos alguna idea, Martín, o no?
Sí, señor, tenemos la idea. Bueno, es un equipo que le ganó a Islas Fiji 4-0. Eso le ayudó para la clasificación, la diferencia de goles, pero pues resultó siendo un comodín el equipo de Islas Fiji. Ellos perdieron 2-1 contra Ecuador, los de Eslovaquia. También Eslovaquia perdió contra Estados Unidos. Y Eslovaquia tiene un número 10 bastante interesante, Jambor, y el número 11, Gassi, que han sido hombres de anotaciones y de un juego pues que ha resultado pues en ciertos momentos expeditivo, industrioso. Y tiene un número 8 muy rendidor, se llama Gaidós, pero yo diría que entre Jambor y Gassi están las amenazas, pero me parece que Colombia ha mostrado un mejor fútbol hasta ahora, con rivales, digamos, como pues equipos que les tocaron más complicados. Israel, pues es un equipo complicado.
Sí. Termina, ¿no? Israel clasificó, ¿no? Avanzó también.
Sí. Claro, Israel venía destacándose en el fútbol, en las eliminatorias europeas y en los torneos europeos, y porque pues Israel juega para Europa. Quiero decirte que Colombia pues jugaría con Marquines, sí. Ocampo, Mantilla, Álvarez, Salazar. A mí Salazar me tiene aterrado.
Bueno, muy bien, volantes.
Torres y Puerta.
Torres regular, bueno.
Más adelante Cortés, Asprilla y Manyoma, y adelante Ángel. Esa podría ser.
Muy bien. Ese partido será el día miércoles. A propósito, creo que eso va a ser sobre el mediodía. Así que estaremos
para las 12:30.
Imagínate.
O sea, vamos que a estar con ese partido. Como locos con él.
Bueno.
Dándole, narrándolo, hombre, comentándolo.
Vamos a hablar de algunos detalles que dejaron los juegos de las finales en Colombia. Primero, una flojísima cuota de goles, muy poquitos goles en los partidos disputados. Expulsiones determinantes como la de Andrés Cadavid en el Medellín. ¿Cómo te parece que lo echaron y a los minuticos ya el América marcó el primero por Adrián Ramos, ¿no?
Golazo de cabeza.
Muy bueno, se quedó en la marca Pons, que era el hombre que lo tenía que... Dudó y en la duda Ramos la metió de abajo hacia arriba al palo donde no llegó el arquero. Bueno, eso por un lado. La lluvia en el sector de en Antioquia ha sido tenaz para estas finales, Martín. El partido de Águilas, Pasto, hubo que suspenderlo, apenas se jugaron unos minutos, al otro día se siguió disputando.
0-0.
El partido de Nacional ayer con Alianza, el aguacero en el minuto 19, hubo que suspenderlo. Y eso que el árbitro, yo no entiendo, el árbitro llamó a los capitanes como a consultarles. Yo entiendo que el árbitro es el que tiene que tomar la determinación, si se sigue o no se sigue. Después la tomó y ya, bueno, después volvieron al segundo tiempo un poquito mejor el campo de juego. Pero es evidente que con la lluvia y el estado de los terrenos, Martín, se desvirtuó un poco la apreciación del partido, ¿no te parece?
Sí, claro, porque pues imagínate una superficie con un cambio tan absolutamente brusco, rotundo y tosco, sí. Pues hombre, cambia las condiciones. Xavi decía alguna vez, hombre, el fútbol en el que la superficie es tan importante, pues debería contar para que no se jueguen ciertos partidos. Él decía, porque pues el cambio de superficie realmente es una influencia que perjudica enormemente el espectáculo, perjudica al fútbol, pero pues sí. Así siempre se ha jugado, así habrá que adaptarse. Sí. Ahora pues digamos que en los estadios donde se pueden esos retráctiles, Martín, es ideal.
Sí, pero mira que en Colombia se suspende y se puede jugar al otro día. En el asunto de Copas Libertadores y Suramericana, que no hay esta semana, los partidos los juegan como sea porque tienen compromisos no solamente de televisión, sino de desplazamiento de equipos. Entonces, en unas condiciones absurdas terminan jugando, ¿no? Pero bueno, no, nada se puede hacer contra el clima, joven. Hola, mencionaste a Xavi Hernández, ¿no? Bueno,
sí, señor.
Es que con este tema del racismo han reflotado una cantidad de historias. Una época ya no, hace muchos años, que había defensas en España a quienes apodaron los leñeros. Aquí en Colombia se utilizaba el término leñatero, que daba patadas como loco. Y hay una historia que involucra a dos jugadores del Real Madrid. Pirri, que después fue médico y fue mucho tiempo hombre importantísimo del Real Madrid. Pirri.
Lo recuerdo. Era Pirri. Polivalente. Jugaba
sí, señor.
Central, de volante, de todos.
Volante, sí, Pirri. Había un jugador que pegaba, que era ese, de apellido Benito.
Sí, claro.
Iban a jugar contra un rival, creo que era el Sevilla, donde había un jugador africano de Gambia, de un nombre rarísimo, y entonces en España lo simplificaron, dijeron, no, se llama Virobiro, así le pusieron, a Virobiro. Y entonces, antes del partido, Pirri le dice a Benito, en un término muy español, hay que darle de hostias al negro Biribiro. Y entonces Benito le dijo, ¿pero por qué? Dijo, porque como es negro, no se le van a notar los moretones. Y efectivamente, ese Benito le dio hasta que el jugador africano le dijo, oiga, señor, no me pegue más ya, ¿para qué me va a dar más? ¿No? Pero en esa época no había VAR, era otro tipo de apreciaciones. Entonces el zapato era, o el jugador fuerte, se hacía sentir y valer, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, eso ha cambiado. Pues, digo, para bien de los jugadores mismos, ¿no? Porque imagínate el tema de lesiones. Aunque hoy se siguen dando unas jugadas violentas. Hubo una patada de ese lateral del Sevilla a Acuña, Martín, que, me ha dicho, no quebró al jugador de milagro. La sacó barata, lo expulsaron a Acuña ahí mismo. Sí. Pero Marcos, una patada desconsiderada. Tipo fue con todo. Sí. Pero bueno.
Fue como un acometimiento casi que antropofágico.
Sí, mira, lo que quiero decir es que el tema, el que ya estuvo ya caliente, el tema del racismo, ha disminuido y ahora se están manejando, ¿no? Todo, como pasa todo, ¿no? Las noticias las van yendo superando otras y van pasando, ¿no? Siguen las protestas. Ahora hay mucho reclamo de jugadores que dicen, no, a mí me pasaba eso. Nunca dijeron nada. Hubo ofensa, ¿no? Ahora es que ha tomado forma con el tema de Vinicius, digámoslo así, ¿no? ¿Te parece?
Sí,
pero Martín, afortunadamente aquí hay que decirlo, el campeonato de nosotros ha estado dentro de un régimen bueno, no de gol, pero bueno, en cuanto a, me imagino yo, a lealtad, no ha habido así, pues, cosas para criticar violentas, ¿no? Ha habido faltas, sí, por supuesto, ¿no?
Claro, pero bueno, viendo lo de las jugadas polémicas en Nacional 1, Alianza Petrolera 1,
sí,
la jugada en la que termina con el gol de Barrera, pues parece que sí exageró Franco, ¿no? Franco se lanza ante un empujoncillo que simplemente lo tocó y no daba para que se lanzara de esa manera. Entonces, me parece que fue convalidado el gol bien.
No, y el árbitro fue al VAR, lo miró y dijo, no es empujón, sino empujoncito. Lo tocó y lo movió.
Sí, estuvo bien ahí.
Es que Barrera calienta mucho los partidos, ¿no? Protesta, habla, funciona.
Habla, sí. Se pone como todo energúmeno y manotea mucho.
Sí.
Pero bueno, siente mucho el fútbol, ¿no?
Ya, es cierto. Bueno, Martín, no tiene que ver con las finales, pero Junior ahora es noticia de restricción económica.
¿A carachas?
Sí, porque ya después de las cifras siderales que pagaron por Quintero, Vaca y toda esa gente, ahora se decantó por conseguir tres jugadores del Real Cartagena, de la segunda división, entre ellos un argentino ya veterano de 27 años, goleador, dicen, muchacho López, ¿es?
Sí, Gómez.
¿No? Gómez, perdón. Y dos muchachos nacionales, creo yo. Van al plantel de Junior, ¿no? Pero no sé, después de que habían hablado de Lencina no. A Juan Fernando Caicedo le advirtieron que no, porque tenían en consideración la cantidad de lesiones que ha sufrido, entonces no va.
Sí, está.
Y se van con este muchacho, ¿no?
Iría Santiago Manuel Gómez, de 27 años, es un número 9, 1.85, argentino que está en el Real Cartagena, 17 partidos jugados, 8 goles, jugó en Deportivo Armenio, jugó en Almirante Brown y jugó en Guillermo Brown,
equipo del ascenso
argentino. Perfecto. También sé que hay un jugador, Kevin Padilla, yo lo vi en la Copa, Kevin Padilla, que está en el Barranquilla, podría llegar al Junior, es un volante zurdo. Bastante interesantillo.
Bueno, interesantillo. Pero la conclusión es que el Junior entró en el rubro de la economía, debe ser, después de lo que votaron en plata, que es hay que decirlo así, la plata la invirtieron y no funcionó. Ahora se van a restringir un poquito, se van a amarrar, ¿no?
Sí, lo de Sebastián Viera, que pues increíble eso, bueno, se va. O pues no va a ser tenido en cuenta por el bolillo. También casi llega John Vázquez al Junior, pero ya no va John Vázquez ahí, sino que parece que va al Tolima. Va al Tolima, el extremo derecho del Cali. Bueno. Y Juan Fernando Caicedo lo intentaron contratar desde el Junior, pero pues les pareció que era muy costoso. Entonces por eso
No, yo creo que la razón que ellos tuvieron fueron los antecedentes médicos.
De lesión.
El jugador que ha tenido muchas lesiones, entonces dijeron no. Porque ya les pasó con Fernando Uribe, ¿te acordás? Que Uribe también con lesión realmente no jugó el número de partidos que ellos esperaban.
Con Rafa Pérez pasó, pero pues Rafa Pérez después llegó y...
Eso de Rafa Pérez es un milagro, debe ser, porque...
No, pero además
no pasaba que las pruebas y ahora es un fenómeno allá.
No, pues que nunca se lesionó.
Por eso es
una absurda eso que pasó allá en Junior.
Sí, estamos en deuda con el médico. El médico está en deuda con nosotros, el médico del Junior, para contarnos, así como contó lo de Quintero, que cuente qué fue lo que vio o pasó con este muchacho Sebastián.
Quintero está en Argentina, ¿no? En Argentina.
Ah, está por allá, sí, en las fiestas del monumento a Gallardo, monumento en vida.
Hola, Martín. Absurdo. Absurdo es estar.
Bueno, pero.
No les quedó una locura, ¿verdad?
Mira, Nicolás.
Una chambonada importante, ¿oyó? Esa estatua.
Bueno, Nicolás Mateo Fonseca dice, hombre, hablando de la lluvia, ¿no se podrían programar los partidos en Antioquia en esta época? En la mañana, casi siempre llueve, es en la tarde y en la noche. Podría ser, Martín, podría ser que programaran juegos a las 11 de la mañana, no sé. Los equipos que dirán, porque dirán, no, que el público, que mire, que no viene, en fin, ¿no? Entre semana es difícil, Martín, el horario. El domingo ahora, sí, o sábado sí se puede al mediodía, pero entre semana no creo. Pero bueno,
vale, eso de jugar la por la mañana, juegan a otro ritmo. ¿Será? Eso que, claro, sí, se ha visto. Se ha visto, digamos que el fútbol después, por la tarde, me parece que es mejor, como que...
Bueno.
El jugador está como más despierto. Los partidos por la mañana resultan rarísimos. ¿Vos no te acordás cuando jugabas por la mañana?
No, y aquí jugó. En Bogotá se jugó mucho tiempo a las 11. Los partidos del estadio Alfonso López.
¿El biorritmo ese?
Sí, no, se puede.
Es no, extraño, por ejemplo, sí, pero no,
en
no,
Ecuador,
no se rinde igual. No es lo
no
mismo.
No sé. En Ecuador y en México. Mira, y en México también se juegan a veces en las mañanas. Hombre, Martín, hay un detalle. Así como Montero fue la gran figura en el triunfo de Millonarios contra Boyacá Chico, que no lo hizo mal, jugó bien el equipo de Tunja, expulsaron un jugador y tal, pero siempre quiso buscar el arco y logró convertir en figura a Montero, que inclusive tapó un penalti al jugador de el
Balanta.
A Balanta. Pero hay un detalle. Así como habíamos observado en el partido frente al Medellín, y lo dije, que había cometido un error Montero al moverse en el tiro libre de Cetré, que se movió al lado que no era, y le acomodó la pelota Cetré. Ayer también en España pasó lo mismo con el arquero Bono, del Sevilla. Tiro libre, Martín. Rodrigo, ¿te acordás de Rodrigo, no?
Claro.
Cuando el hombre también hizo la de Montero, dio el paso hacia la zona donde estaba la barrera cubriendo, un pasito, se desubicó y no tuvo reacción, le acomodaron la pelota allá. Es decir, no sé si es que es inconscientemente que los arqueros, aunque escogen un palo, ellos dicen, en este palo va a estar la barrera, me la va a cubrir. Sí. Y en este me quedo yo, ese
Rodrigo,
me quedo yo relativo. Se mueven y gol.
¿Ah? Rodrigo leyó la jugada, es vivísimo. Ese rostro bondadoso lo cambió con un visaje de codicia. Al ver que el arquero se movió y él se la juega, le pega a otro palo y engaña, qué capciosa facultad, la de Rodrigo.
Y los arqueros, no, y tanto Montero como este Bono, pues no pueden hacer nada, se quedan quietos porque no hay nada que... No hay reacción, Martín, no hay nada. Y hablando de ese Rodrigo, qué buen gol hizo en el segundo gol. Qué maniobra personal, amague, gambeta, bien definido. Ese, a
no,
la hora de la verdad,
golazo,
Martín,
Luis, me
ha salido... No, y es que ese muchacho lleva 19 goles ya. Ese muchacho se ha movido con el Real.
Es,
¿no?
Que Miral tiene, digamos, un jugador muy liviano, pero tiene siempre como un brío, como es resuelto, es intrépido ese jugador.
Muy
me
bien.
Parece, es decidido. Es brasileño, es puntiagudo, es jugador muy profundo.
Lo que pasa es que, ya voy con la pausa, lo que pasa es que cuando él llegó, aparentemente él venía como extremo izquierdo, pero el puesto lo ocupaba ya Vinicius, entonces derivó al extremo derecho, se lesiona Benzema, y entonces Ancelotti dice, vamos a probar con este muchacho por el medio, y le ha ido bien, a pesar de lo que aparentemente es frágil,
claro.
Y livianito el hombre.
No, resuelve. Claro, y con él el Real Madrid en ataque, no. Sí, muchas veces alcanzó pues sí, unas categorías muy prominentes de prosperidad.
Hombre, Martín, voy a hacer una pequeña pausa y continuamos. Ve, mira, he notado que Águilas Doradas aflojó. Venía muy bien. Fue goleado, ¿te acordás que le metieron la mano duro los de Alianza? después termina empatando. Eso es normal en los equipos, ¿no? Por eso dicen que hay equipos que ganan los torneos dependiendo de cómo entran. Águilas entró muy bien, pero en este momento los resultados no es que le ayuden mucho. Está ocupando el último lugar sin puntos. No, perdón, con un punto. Último lugar en el grupo A. Ha aflojado. Nacional también lo veo, Martín, pues claro, vuelvo y digo, el tema del campo desvirtúa lo que uno quiera pensar o hablar de Nacional, pero el partido con Alianza Petrolera significó que Alianza mantenga el primer puesto con 4, Nacional ahí está con 2 puntos, viene la tercera jornada esta semana, y
eso está crudo.
Bueno, pero es que cuando te das cuenta termina la primera vuelta, ahorita ya termina la primera.
América y Millonarios muy bien, 4 puntos arriba.
Aunque no. Millonarios también en fútbol ha aflojado un poquito, en volumen de juego, puede ser sí. La ausencia de Cataño, puede ser.
Y también el jugar 2 torneos importantes.
Pues puede ser también.
También sí. eso afecta un poco, me parece, ¿no?
Se distrae un poco, ¿no? O hay que alternar.
Pues puede afectar en algo, sí, me parece. Hay más cansancio, más presión, y no. Pero solo mira, es el cansancio físico, lo mental, la presión también.
Al América encontró la formación y me gustó mucho que Mena, es que hemos hablado bien de Mena, como extremo derecho, lo está haciendo bien, un poquito precipitado el equipo, pero en general está bastante organizado el América en su juego, ¿no?
Le ha salido muy bien, Sael, un jugador que llegó de Patriotas, Barrios, Cristian Barrios.
El chiquito que hizo el segundo gol, ¿no?
El que sí. Hizo el segundo, que le quedó ahí, pues, a boca de jarro. Mm. Ese jugador le ha traído muy... De verdad, muy buenos y provechosos dividendos, canonjías al América.
Bueno, sí. Se puede decir, Martín, que están parejos los cuadrangulares. Es que la diferencia de Alianza y Águilas, que es última, es un partido, 3 puntos. La diferencia entre América y Millonarios, que comparten con el último, es de 3 puntos, un partido. O sea que, por eso digo yo que ahora que se cierre la primera vuelta, ya vamos a tener un poquito más de luces sobre el asunto.
Oye, un gol que increíble Darwin Quintero, o sea, que es muy raro, sí, que lo haya despilfarrado así, ¿no? Ajá. Le quedó clarísimo para fusilar, pero Darwin Quintero es un jugador muy bravo. Bueno, de verdad. Los mejores tiralíneas en este semestre, o sea, pases que solo Darwin Quintero puede ver, por unos espacios, por unas grietas, pero ayer, por ciertas hendijas. Sí.
Pero ayer trató de meter 2 pases de ese estilo que tuve y no pudo. Le cerraron. Es que necesita una mucha precisión, ¿no? Pero la idea era buena. Hola, Martín, me escriben de Popayán, Salsa Refugie. Me dice, mira, en Popayán, siempre que había fútbol profesional de la B en el Ciro López, se jugaba a las 11 de la mañana, debido a que por lo general en Popayán llueve mucho en la tarde.
Ah, mira, cómo no, vea, cómo no. Sí, claro, en Popayán llueve por la tarde, por allá en la meseta, el tablazo. Ve, ¿te acuerdas del Bombillo Castro de Popayán?
Sí, de Popayán, sí.
Lateral izquierdo. Fíjate que cuando yo era apenas un chiquillo, sí, él era mi ídolo, el Bombillo Castro.
Ya. Yeah. Bueno, fuiste el Blue Demon y el Santo y no de... Sobre el tema del... Hola, querida esta señora Blanca Inés Durán, la directora del IDR. Dice, mire lo que... Ni un solo jugador se ha lesionado en el campín. No ha habido ningún momento en que el árbitro diga que el balón se devolvió porque rebotó en un hueco. Solamente con Millonarios hemos tenido esta diferencia. La señora es muy simpática. No, está bien que ella defienda su... Pero ya se filtró, Martín, que van a tener que cerrar el estadio para el tema de la gramilla. ¿Cuánto se va a demorar? No sé. Significaría que Millonarios ahora y más adelante Santa Fe tendrían que jugar y la Equidad en techo. No veo, a no ser que vayan a otra plaza, ¿no?
Uno experimenta como una sensación tan grata al oír unas conjeturas tan enrevesadas, pero también, pero a la vez tan agraciadas.
No, ni un solo jugador se ha lesionado. Entonces, ¿de qué te quejas? No. Bueno, doña Blanca.
Que eso no le hace nada, que esa cancha está buena. Que eso está bueno, porque eso nadie. No, eso Naiden ha sufrido absolutamente nada. Bueno. Qué loco, ¿eh?
No, pero van a hacer lo que te digo yo, ¿no? Bueno, hombre, Martín, vos estabas preguntando por John Vázquez, ¿no? Pero en Junior nada. Pero en cambio, no, al Tolima, parece que, sí, parece que el Junior de Barranquilla, recomendado por Borillo, que lo vio y lo conoce, traería de nuevo, volvería de nuevo a Colombia Emmanuel Olivera, el zaguero central que pasó por Nacional y en la actualidad juega en Banfield, creo. Allá está el hombre, sí. ¿No?
Uy, no fregues.
Sí, puede ser.
Él era de Colón, ¿no? Y llegó a Nacional.
Sí, es cierto. Bueno.
Entonces, tiene 33 años.
Pero hay una muy buena noticia. Ya Santa Fe no tiene técnico, pero hay una muy buena noticia. Gilmar Velázquez estaba a préstamo en el Pereira, llega al Santa Fe, le renovaron contrato en Santa Fe, aunque dicen que están preguntando por él en México. Recordemos que México abrió ya el libro, ¿no? Están en este momento en etapa de contrataciones.
Sí, no, sí. Claro. Ah, qué buen jugador es Gilmar Velázquez, oye. Volante de marca, bravo.
Pero está en el Pereira en su campeona, en su copa,
sí,
¿no?
Sí, no, pero ese jugador es bravo en la borrasca, en el temporal, sale avante.
Ay, ve.
Jugador macizo.
Ahora que dijiste México, sacaron de Monterrey, de los Rayados de Monterrey, a Bucetich, el técnico, lo sacaron de una vez.
Ah, sí, señor, lo sacaron de Monterrey, claro, es que él perdió el clásico con Tigres, Hernán.
Por eso lo
sacaron. Y eso no fue del agrado. Entonces, ¿qué pasa? Que él se va de Monterrey, él perdió la semifinal, ahora vos te pones a ver, ese Bucetich tiene 5 títulos de Liga Mexicana.
Sí.
Con Pachuca, con el mismo Monterrey. Lo que pasa es que el último título que ganó lo ganó en 2016, una Copa Mexicana con Querétaro. Bueno. Pero tiene 3 Concachampions en Monterrey. Estoy viendo acá el palmarés de Bucetich, que me llama. Ah, Fernando Ortiz sería el nuevo técnico de Monterrey. Sale del América de México. Sigue tú en estudio, perdón.
Porque vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del nuevo campeón del fútbol mexicano.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rockillo.
A ver, pues Martín, empezamos la semana con ¿cuál banda?
Bueno, con mucho ánimo.
Sí, eso, ponele ánimo, pues.
Todos desde, bueno, sus domicilios, pues, y aquí viene una feroz convulsión, ¿no?
¿Sabes qué me gustó, Martín? ¿Sabes qué me gustó? Ahora que te digo con buen ánimo, una respuesta que dio Clint Eastwood, que le preguntaron, bueno, ¿y usted a esta edad cómo hace o qué? Dijo, yo me levanto y lo primero que hago es sacar al viejo de mi casa. Me siento joven y salgo a trabajar con entusiasmo, con ánimo, soy feliz. Pero hay que sacar al viejo de la casa, eso dijo el hombre. Bueno,
está bien. Qué bonito.
Tenemos
esa expresión.
Martín, quiero saludar en Santa Marta al doctor Víctor Caicedo, eminente cirujano de corazón, que oye este programa, Víctor. Estás desocupado, Víctor. Oye, ay, ay, ay.
Gracias, pero, don Víctor.
Gracias. Tenerlo presente, porque el hombre. Ay, ay, ay. Bueno, Martín, te interrumpo.
Bueno, amigos,
¿cuál es?
Aquí viene la banda The Treatment de Inglaterra, de su álbum Power Crazy 2019, la canción Let's Get the Thing. We'll be right back.
qué salero. Me sale el tiro de España. Con ese cuidado, que tengo muy buena respuesta. Mira, Juan David Barranco dice: la verdad no había visto nada de este equipo sub-20, me gustó. No sé qué vaya a pasar con ellos el miércoles, pero parece que sí hay futuro. Miguel Ballén: Colombia le debe jugar a esa selección con mucho ímpetu y poniéndole condiciones, hay futuro. Vargas Valencia me dice: tiene una oportunidad para avanzar. Eslovaquia perdió 2 de los 3 partidos en su grupo. Es un equipo que ataca en los primeros minutos de juego, después regalan espacios, y esa debilidad la debe aprovechar Colombia. Vea usted, buena descripción. Ale: Eslovaquia propone buen juego y son rápidos. Ojalá Colombia plantee bien el partido y no regale en el primer tiempo. Juanpa: sobre el papel, rival fácil, pero esto es fútbol, aquí no hay enemigo pequeño. Dagoberto Carrascal: ustedes deberían decirnos cómo llegó Eslovaquia a esta instancia. No, pues estoy diciendo, no tengo tampoco muy... Ahora eso.
No, sí, ya dijimos, ya.
Pero pues ganó, perdió, ganó a... Martín, perdió 2 de 3, ¿no? También es cierto, ¿no? Pero bueno.
No, pues ganó, le ganó, sí, claro, Hernán, porque le ganó 4-0 a Fiji y ahí se cuadró con los goles.
Sí, exacto. Pero pues... Giovanni García me dice: sabemos muy poco de Eslovaquia. Conocemos más de preparar cumis desde Manzanares Caldas. Arcas Gottman: si Ecuador le ganó, nosotros también tenemos que pasarle por encima. Oiga pues. Andrés Sierra: nosotros no, los que tienen que saber son los del cuerpo técnico. Saludos. Sí señor, me imagino que ellos ya habrán visto Eslovaquia pues. Jonathan Aponte: una selección de regular para abajo, creo que hay con qué avanzar. Canchoso: lo único que sé de Eslovaquia es que está que tenemos, a esta tenemos que ganarle para poder jugar contra Inglaterra o Italia. Eso sería en cuartos de final,
sí,
¿no?
Bravísimo. Esa Inglaterra es potencia, ¿oyó? Y bueno, Italia también, que le ganó a Brasil. No, es muy difícil la llave después. Pero bueno primero, pero, lo primero, Eslovaquia, que recordemos, perdió 2-1 contra Ecuador y 2-0 contra Estados Unidos y le ganó 4-0 a Fiji.
Primero la sopa y después el seco, de acuerdo. Paul me dice: no sé nada de estos manes. A Vargas Espitia: más allá del desconocimiento, en un mundial todos los rivales son difíciles. Ciro Castilla: de Eslovaquia se sabe que no es equipo para tenerle miedo, pero no es para tener excesiva confianza. Franklin Serrano: sabemos que son como vikingos, que corren cual volador sin palo y aplican el rigor de un fútbol muy distinto al nuestro. Diego Romero: estas categorías son un tiro al aire. Eslovaquia a nivel futbolístico ha exportado jugadores famosos como Hanzik o Skriniar, entre otros. Bueno, pero hablamos de la sub-20 que no tiene esos jugadores. John Jairo Zambrano: Colombia no debe pecar de soberbia ni confiada. Daniel Ballesterio: cualquiera que llegue a esta instancia tiene argumentos deportivos y tenacidad para llegar más lejos. A ver, Lack, la verdad no sé nada, pero debe ser un fútbol de choque. No, no creo que sea tanto de choque, ¿no es cierto, Martín? De Eslovaquia no, no pues parece son, que sea, es rápido.
Son jugadores, estos jugadores eslovacos son de buena talla, jugadores muy, muy fuertes, ¿sí? Arriba, por ejemplo, muy consistentes, tienen potencia, pero digamos que las capciosas facultades de fútbol más vistoso lo tiene Colombia. Es un fútbol un poco más plano el de Eslovaquia.
Según la descripción de la estatura y con textura y todo, hay que jugar por abajo. Winston: antes era Checoslovaquia y buen partido anoche en Cali, sí señor.
Pues ahora son Naldo. República Checa es un país y Eslovaquia otro país.
Naldo Mosquera se queja, se acabó la Premier, qué vacío.
Sí, Marco Tulio. Me da durísimo, ¿sabes, Hernán? Ahí me da durísimo.
Saca pues el pañuelo, pues. No, pero el fútbol sigue, hombre.
Sigue, claro que sí, hombre. Y falta la FA Cup y falta la Champions.
Pero, esta semana, ahora hablamos de lo que va a haber esta semana en España, por ejemplo. Pero de aquí en adelante es ganar o ganar, dice Marco Tulio. Ah, sí. Aquí son los 90 minutos y sigue o se queda. Víctor Jiménez: se sabe que corren como quemados. El Franco: clasificó tercero en su grupo, debajo de Estados Unidos y Ecuador. Sin embargo, en estas categorías no hay que confiarse. Cuellar: otro posible selección. No entiendo Cuellar. Bueno, el Exorcista, Barbosa, mi selección. El partido va el miércoles en San Juan, ¿no? Cambia de sede. Uy, Martín, te cuento que aquí criticamos la cancha del Boyacá Chicó y que la cancha de no. Pero la cancha donde están jugando el sub-20 también es de llorar, Martín.
Lo de la plata es vergonzoso.
No.
Esa cancha siempre ha sufrido porque resulta que donde está ese estadio y por las condiciones el sol no le pega mucho a la cancha. Sí. Entonces se va pudriendo el pasto. Sí. Esa cancha ha tenido enormes problemas. No han podido.
Pero fíjate que ahí la Conmebol no dice nada, ni la FIFA, ahí se quedan callados. ¿Sí ves? ¿No?
Es cierto, se quedan callados, pero es una vergüenza esa cancha. Es muy blanda.
No, es que quemada.
Hernán.
No.
Y entonces, ¿qué pasa? Que no hacen, digamos, hacen buen pie, es hasta peligroso para una lesión, ¿no?
Yo no sé por qué varios oyentes, aquí por ejemplo uno, Fabián Calderón, vaya que hubo, esas palabras tuyas cogen, que hubo pontocones e intercambio de lisonjas entre Vicky y Julito. No, pontocones, no, Martín. Ay, lo oyentes.
Pero no hubo lisonjas, pero...
¿Hubo pontocones allí? Bueno, ay, Dios mío, aquí no pierden una. Hola, Martín, te estaba hablando, y a los oyentes, de lo que viene en España. Ya descendió el Español de Barcelona, empató 2-2, le hicieron el segundo, y Martín, lo descendieron de una. Se fue a la segunda el Español de Barcelona.
Sí, Hernán, mira qué...
Pero, bueno. Y esta semana viene un baile bravísimo, el miércoles creo que es la definición, ¿no, Martín?
Sí, señor, a ver, tenemos el... momentico, yo tengo, ¿sabes qué tengo, Hernán?
No, es que
la última fecha.
Sí.
Yo la tengo el. Espérate. Yo la tengo el 4 de junio.
Bueno, el 4 es jueves. El jueves. No. Sí. 4 de junio es jueves, ¿no? Ah, no, perdón, domingo.
Sí.
Domingo 4 de junio, sí, tenés razón.
11:30 hay 5 partidos. 2 de la tarde, hora colombiana, hay 5 partidos más.
Uy, no, es que mira que a ese Español de Barcelona el gol se lo hicieron en el minuto 93 y con eso se fue al descenso. ¿Ah?
Sí, Hernán, mira que, bueno, están Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, están ya en Champions, Villarreal y Betis están en Europa League, y Osasuna, falta pues ver qué pasa, si Osasuna va a Conference League o al Bilbao, ¿no? O al Girona. El Girona también tiene chance. El goleador del torneo fue Lewandowski con 23 goles. Español y Elche descendidos, y está en juego el descenso entre Real Valladolid y está también Celta de Vigo con posibilidades de descenso.
Y Almería.
Y Almería, así es.
Uy, no.
Eso
se define en esa fecha.
Sí, es sobre todo, esos son los partidos importantes, digamos, sobre todo lo que pase entre Valladolid, entre el Celta de Vigo, entre Almería.
Bueno, eso está. Hola, Martín, el dueño del Chelsea, Todd Boehly, ha confirmado hoy que Pochettino va como director técnico, y entiendo que un hijo de Pochettino también va a estar en el cuerpo técnico del equipo del Chelsea. Él regresa a la Premier, ¿no? ¿Cierto?
Sí. Él regresa, él estuvo en el Tottenham, fue finalista de Champions con el equipo del Tottenham y pues fue campeón con el PSG. Firmó un contrato por 2 años y pues Hernán, él pues va a tratar de recuperarle el ánimo a un equipo que quedó duodécimo, a 10 puntos de puestos de descenso. O sea, el Chelsea alcanzó a hablar con Nagelsmann y con Luis Enrique también, pero pues se decidieron entonces por Pochettino.
Que ya estuvo en Inglaterra, ¿no? Ya dirigió al Tottenham, por ejemplo.
Sí, al Tottenham, como te decía, él alcanzó una final de Champions.
Hola, Martín.
Contra el Liverpool.
Hace años no, yo creo que todavía. Cuando hay ese tipo de definiciones desde el punto penal, a los arqueros les dan como una cartillita, ¿no? Le dicen, mire, si va a patear Martín, patea a la derecha. Si va a patear fulano, patea a la izquierda. Les dan como una cartilla, ¿no? Los orientan. Pues sí. ¿Cómo te parece que en Inglaterra ya hicieron una novela del tema? Resulta que el arquero del Everton, Pickford, de la selección, puso una botellita, como todos los arqueros que ponen la botellita de agua al lado del poste, ¿no? Abajo. Pero esta botellita de Pickford tenía, en vez de la identificación de la marca de la botella, tenía datos sobre los cobradores de penalti del rival. Y aseguran que el hombre leyó ahí quién iba a patear, cómo pateaba y le tapó el penalti.
Así es.
¿Y que ese penalti fue el que salvó y garantizó la permanencia a la larga del Everton, no?
Claro, ¿por qué lo dicen? Porque, hombre, resulta que Maddison, que jugó en el Leicester, en ese partido enfrenta a Pickford, Everton ganó 2-1 al Leicester, que fue vital, y es lo que dice, lo que decís ahí, pues que con este triunfo, sobre todo, el Leicester desciende y el Everton se queda. Resulta que Maddison, según estudios, él tenía ahí apuntado en la botellita de Pickford que Maddison había lanzado el 60% de sus penales al medio, y él dijo, lo voy a aguantar,
y se quedó.
Se quedó ahí, no se la jugó por un costado y terminó tapando.
Entonces, fue
interesante ello.
Pues sí. Puede ser una coincidencia, pero también una lección, ¿no? Puede ser. Señor, una pausa. Hola, tenemos que hablar del caso de Jerry Mina, Martín.
Pero por supuesto.
Jerry Mina ajustó 5 años. Hola, ¿cómo pasa el tiempo, no? 5 años en el Everton, Martín.
Unas buenas,
unas malas, lesiones y tal. No va a permanecer ahí. Pero en los últimos partidos fue el alma, fue el estandarte del equipo. Claro, con desorden y todo, pero el tipo empujando para arriba. Claro que después de los arañazos que le pegó a Haaland, ahora salió que es que mordió a uno del otro. Bueno, sí lo mordió, no creo.
Pues por ahí sale como si le encara los caninos a ella.
No. Se cree que está la época de Drácula.
Pero es que parecía, ¿oís? O sea, apareció.
No, está dando un secreto, alguna cosa. Bueno, pero más allá de eso, Martín.
Dicen, ¿sabes qué estoy viendo?
¿Qué?
Mira, esto tan loco, ¿eh?
¿Qué?
Que dice que el Bournemouth podría estar interesado en Jerry. Y el ascendido Burnley también.
Ah, bueno.
Bueno, ojalá.
No, yo creo que él prefiere quedarse en la Premier que ir a la aventura de Turquía, me imagino.
Sí, no, él se quiere quedar en Europa, ¿ves?
Claro, no.
Él se quiere quedar en Inglaterra.
Sí, exacto, en la Premier. Pero hay que destacar, con todas las limitaciones técnicas que tenga, pero el tipo sí le pone a eso ganas.
Es cierto.
Le mete raza a eso, yo.
No, yo estoy de acuerdo en que es un jugador, Hernán, que es competitivo.
Sí,
claro, cometió errores, lo que sea, se lesionó mucho, pero de verdad que le cumplió al equipo al final. O sea, él de verdad que lo puso todo su vigor.
Martín, no es de los jugadores que se esconde pues en los partidos bravos, no, el tipo al revés. Ayer terminó en 9, eso era arriba metido el tipo.
Es un jugador que es belicoso, a veces es antipático eso por sus reprimendas virulentas, es como insidioso con, digamos, a la hora de marcar, empieza con sus andanadas, con su agresividad, pero sí es un jugador que le dio al final al equipo, claro. le dio mucho.
Y no lo podemos calificar como muchas veces dicen eso, es que pecho frío, ¿no? Que va,
no lo es.
Que tiene es pecho caliente.
Es cierto. Yo ahí sí estoy de acuerdo, ¿ves? Ahora, dicen, Hernán, que en Brasil interesa también. Claro.
Bueno, él estuvo en Palmeiras.
Claro, en Palmeiras le fue muy bien.
Sí,
no, él sin equipo no se va a quedar, eso sí, olvídate, pues.
No.
Y está lo de Turquía también, ¿no?
Sí, pero yo creo que Turquía en este momento pierde contra, ¿no? Hola, Martín, esto sí me parece una falta de cortesía, hombre. ¿Cómo te parece que el Bayern, pues, ganó ese campeón, esa Bundesliga de afán, ¿no? Porque el Borussia se...
Uy, me lo vi eso también.
Se asustó, yo no sé qué le pasó. No.
Sí, se amorcilló.
Ay, ¿te cree que está en toros?
Bueno, no, sí, mira, se amorcilló.
No estaba Bellingham, les faltó, pero bueno, lo cierto es que le ganaron los de la...
Me lo
Bayern,
vi.
11 veces, 11 títulos seguidos.
No, eso es del cuento. Una hegemonía muy, bueno, muy atortolante, pero, y muy aplastante, ¿no?
Sí, pero te quiero decir, me pareció de mal gusto. Oliver Kahn, que fue arquero, que fue jugador del Bayern, que estaba en el cuerpo directivo del Bayern, que daba opiniones y todo eso. ¿Cómo te parece que no lo invitaron a la celebración del equipo? Es decir, para que entendiera que ya lo habían sacado del equipo, del puesto que tenía en la directiva.
Sí, no. Eso...
Y hoy dicen que se puso en las redes a protestar. No, él aclaró, no. Punto, es una decisión que tomaron y yo.
No, sí, pero respeto, fui...
Pero se perdió la cervecita que daban allá.
Me parece como un maltrato. Dicen que Tuchel podría irse porque no le ha gustado este maltrato.
¿Viste?
Dicen que sí, que no le ha gustado, no está segura pues
el
hecho de, No, no, la estadía de Tuchel ahí en el equipo para la siguiente temporada, Hernán, no está segura.
No.
Y una cosa, el Dortmund, hombre, el Dortmund empieza perdiendo contra el Mainz. Haller, cuando iban 1-0, falló penal.
No,
terminan empatando 2-2. Ahí eran campeones porque iban empatando el Bayern Múnich y viene este Musiala. Y faltando unos pocos minutos logra el título con un golazo de Musiala. ¿Te acuerdas que hemos hablado de ese jugador?
Musiala.
Así que, no, es un jugadorazo, Hernán. Es muy joven, jugadorazo.
Me acordé de nuestros vecinos de Venezuela que utilizan mucho el Musiu.
El Musiu.
Que un mister, ¿no?
Sí, es cierto. El Musiu ese, sí. Esos Musius decían así mucho, ¿no? Pero eso estamos hablando de la época de Juan Vicente Gómez, ¿no?
Volviste al Bacallo Bataral, Juan Vicente Gómez, para el 40, 30.
Sí, estamos en esa época. En este momento estamos hablando de esa.
No, creo que antes. No, claro. ¿Sabes por qué? Porque
ellos hablaban de ello.
De eso, hombre, Gardel murió en el 35 y yo creo que Gardel alcanzó a estar allá visitando al Gallo Bataral, le decían
Juan Vicente.
Uy, que era una joya completa.
No, eras tremendo, era tremendo ampón. Hernán, mira, en el fútbol alemán, a Champions va Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig, Unión Berlín.
Ese es Europa, palo.
Sí, es palo. palazo. Europa League va Friburgo. Y Leverkusen a Conference League. Ahora, si el Leipzig logra ganar la Copa Alemana contra el Eintracht de Frankfurt, con que tiene a Borré, Leverkusen ahí podría ir a Europa League. Y Wolfsburgo iría a Conference.
Es que interesante. No, mira, a propósito, y alcanzo, sí. Un oyente nos mandó una pregunta más o menos con el cuento. Pues Edison Manegas. Él dice que le aclaremos que... Si esos... es que un oyente pregunta si tienen premio en metálico esos equipos cuando ganan los campeonatos en Europa. Yo creo que el gran premio que tienen todos los equipos, como dice Martín, los cuatro primeros, es asegurar billete en las copas, en la Liga de Campeones.
No, claro, ahí... Ese es el grande, pero sí hay premios económicos que les dan los patrocinadores, la Bundesliga, que tiene patrocinadores para entregarlos también, ¿no?
Bueno, aquí
sí, lo que pasa es que el premio grande, como vos decís, claro, es la clasificación a Copa, porque ahí se ganan muchísimo dinero por participar, solo por jugar la primera fase, por ejemplo.
Hola, Martín, ¿por qué hay tanta laraca con el gol que hizo el francés Giroud para el Milán? ¿Fue porque aseguraron cupo a la Liga de Campeones?
Claro, Hernán, por eso fue. Es muy importante el gol de Giroud, porque imagínate ahora que estamos hablando de esos negocios tan grandes, pues le llega todo el dinero de clasificar a Champions, que es el premio mayor para un equipo europeo. Y pues le ganaron nada menos que a Juventus de Turín en Turín, ¿no? Y
vi regular a Cuadrado, ¿sabes? Lo vi ahí. Ese Juventus este año no cuajó como equipo ordenado, ¿sabes? Muy, no sé.
Pero no, además con todos esos líos le quitaron puntos, ellos todavía cuentan con un proceso de apelación a ver si de pronto se los devuelven, pero no, el equipo cayó en barrena, ¿no?
Pero te voy a decir esto, Martín, hablando de en Sudamérica también ya el asunto ha cambiado. Fíjate que ahora en Copa Libertadores hay muy buena plata para los equipos, en la Suramericana también, inclusive aquí en el campeonato local, el que gane ahora también recibe un premio en metálico, pues no las cifras siderales de Europa, pero ya empiezan a reconocer, ¿no? No solamente como antes que te daban el trofeo, la foto, salía Rojas Pinilla, te entregaban, ¿no? Eso ya acabó. Pero es con billete, ¿no? Son equipos profesionales, Martín, ¿no?
Bueno, así
Martín,
es.
Ve qué pena, hombre. Tenemos que hacer una pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompites por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fui
Está cantando Jorge Negrete, Amor con Amor se Paga. Fue Negrete el fundador de la organización de Actores Uno y de gente que trabajaba en el cine. Tuvo en ese sentido mucha labor de tipo social, don Jorge Negrete, casado en segundas nupcias con doña María Félix. Jorge Negrete, Amor con Amor se Paga. Tengo la duda, pero creo que aquí hace la segunda voz, está con Pedro Vargas, me parece. Hay un trabajo entre los dos, sí, con Pedro Vargas. Ahora, Martín, qué fidelidad de sonido de temas grabados en la década del 50.
No, claro, estoy arrobado, o sea, de verdad que...
¿Arrobado?
No. Tengo...
Es un término muy de las jóvenes.
No, tengo asidas firmemente... Las garras a la emisora, ¿no? al escuchar ello.
Las garras. Bueno, Martín, ven.
Bellísimo. Bellísimo tema.
Un rápido repaso a los campeones en las grandes ligas de Europa. En la liga de la Bundesliga, fíjate que Manchester y Dortmund terminaron igualados en puntos, 71 puntos, después de 34 jornadas. Me llama la atención que el goleador no muy conocido, Martín, Fulrow. No, lo tenía presente, hizo 16 goles. Bueno, en Inglaterra sí.
¿No es Fulkrug el...?
Fulkrug.
Sí, el del Werder Bremen.
Werder Bremen. ¿Cierto? En la liga inglesa, el City le sacó 5 puntos al segundo, que fue el Arsenal. En la liga italiana, tengo novedades de Italia, 87, el Nápoles, Lazio, segundo con 71. Las novedades de Italia, Martín, es que Spalletti, el técnico del Nápoles, salió. Entonces el presidente del Nápoles, Di Laurentiis, dio una declaración de esas muy, muy diplomática. Dijo, no, es que él pidió un año sabático. ¿Cómo te parece? Gana el campeonato y dice, no, pidió un año sabático, ¿no?
Sí, no se volvió a mencionar. Eso vi en las noticias, Hernán, que Spalletti ha pedido ello, un descanso de un año, y el Napoli ya busca, dicen que está tratando de, bueno, está hablando con varios técnicos al tiempo, o sea, con Luis Enrique, que ya lo quiere el PSG.
Rafa Benítez.
También, insólitamente, que ganó con ellos Copa Italia alguna vez. Sí. Thiago Motta, el exjugador y hoy técnico del Bologna, técnico del Lucumí, también lo quieren. Y Gasperini está en la carpeta.
Muy bien.
Sí, señor.
Nos faltó anotar que Alan, con 36 goles, fue el máximo anotador de la Premier. El segundo fue Harry Kane, que llegó a 30 goles. Pero en el caso de Haaland, las dos distinciones más grandes. Mejor futbolista del año, Haaland. Mejor futbolista joven de la Premier, Haaland. Se llevó todo. Y en la Liga Italiana, Martín, Osimhen del Nápoles fue el goleador con 25. ¿Y sabes cuántos hizo ese Lautaro Martínez? 21. 21 goles.
Tremendo, ¿no? Sí, Hernán, los campeones de las grandes ligas en Europa, entonces PSG campeón, 11 títulos lleva en total. Sí. Napoli, campeón de Italia, 3 títulos lleva en su historia. Bayern Múnich, campeón en Alemania, lleva 33 títulos en total. Manchester City, campeón en Inglaterra, 9 títulos lleva en su historia.
Sí.
Barcelona, campeón de la Liga Española, 27 títulos tiene, y el Benfica, campeón de la Liga Portuguesa, tiene 38, imagínate, ya le lleva 8 títulos a Porto, que es el segundo. Por ejemplo, el Manchester United en Inglaterra tiene 20 títulos, el City tiene 9.
Estaba viendo que, Martín, ahora que mencionaste Portugal, el técnico que más títulos consiguió en Portugal es un brasileño, Otto Gloria. Ese es el tipo que... Otto Gloria, que sacó 5 títulos. El segundo es un húngaro, Josep Szabo, con 4. Y Bela Gutmann, que lo hemos mencionado varias veces, alcanzó 3 títulos en el fútbol de Portugal. Pero hay un detalle. Paulo Autuori, fue técnico del Benfica de Portugal en la época que estuvo con él Jorge Bermúdez, el defensa colombiano.
Qué interesante.
Ahí estaba Autori.
Claro.
Simpático el señor, ¿no? Yo lo veo que se sienta ahí tranquilo el tipo, sí, ¿no? Sí. Sin aspaviento, tranquilo el tipo, ¿no?
Otto Gloria fue técnico del Atlético también, ¿no?
Otto Gloria, sí. Bueno, Brasil, no fue de mucho éxito en Brasil, fíjate, pero allá en Portugal sí lo fue. Bueno, María Martín, hablando de técnicos portugueses, se presentó un jaleo, ¿cómo es que decimos? ¿Pontocón? Un jaleo. Con... Sí,
y unos sí. Pontocones y una jarana. Sí, una bueno, jarana no tanto, de golpes.
No hubo tanta jarana, pero resulta que Abel Ferreira sale al sitio donde se hacen las ruedas de prensa. Él salió ahí, estaba el periodismo. Él ignoró en ese momentico la rueda de prensa o para qué iba. Se puso a discutir con el cuarto árbitro algo. Y resulta que los periodistas que estaban en la zona de periodistas, la zona de prensa, pues empezaban a tomar fotos y uno grabando en el celular. Pues este Abel Ferreira fue y le quitó de manotazo el celular. Y claro, se le vino el mundo encima, le tocó claro. Más tarde salir a presentar excusas, porque él dijo, es que han violado mi privacidad. Y le dijeron, ¿cuál privacidad? Si usted está en zona de prensa, así donde es. Están habilitados los periodistas para escucharlos. Se equivocó usted, si se hubieran metido a su vestuario o a su casa, sí le están violando la privacidad, pero aquí lo que usted dijo fue público. Lo oímos y lo grabamos. Punto.
Se le fue la luz al hombre. Oye, Botafogo, qué bueno este Botafogo, ¿no? Está reverdeciendo laureles, Hernán. Le ganó 2-0 a América Mineiro, es el líder. Ese equipo, pues, quería a James. Parece que James quiere continuar en Europa.
Sí, ¿no?
Pero, sí, Hernán, pero ese equipo está dando de qué hablar, ¿oís?
Están sacando aparte de una entrevista que él concedió, creo que a Wynn, James. Y entonces, sí, Hernán. Le preguntan de los mejores jugadores, él dice, los mejores jugadores, tres jugadores fueron Falcao, David Ospina, que fue cuñado de él.
Y que me tengan en cuenta.
Muy bien.
Qué locura.
Bueno.
Pues, ¿pero a ti cómo te parece ello? ¿Está bien o...?
Pues, bueno, ¿no? Pues bien, sí, de lo que él vio, ahora, el de Valderrama. Ni
él nada. Tiene un logro muy grande, es que ser goleador de un mundial, Hernán.
Sí.
Eso es grande, eso es muy grande. Eso sí, pues no lo quitan ahí de.
Y él dice que está bien, que no
bien
ha tenido.
Bien o mal, lo que sea, pero es el goleador.
No, que no ha tenido lesiones en su última etapa en el Olympiacos. Y bueno. Hola, Martín. Ever Pizarro nos hace una pregunta. Yo no tengo la respuesta. ¿Quién tiene la ficha de los Pumas del Casanare? Ese es un equipo, lo recuerdo, Pumas del Casanare jugó en la primera B.
Sí,
pero.
Jugaba ahí en Yopal, sí.
¿Ah?
No, sabes que no sé, Hernán. Pumas de Casanare. No sé quién tendrá. ¿Te acordás que en Yopal jugó el Cúcuta alguna vez?
El Yopal Casanare.
¿Te acordás que el Cúcuta jugó ahí?
Martín, te pido un favor, hombre, mira que aquí Perro Viejo dice, yo creo que el Medellín se sintió amorcillado por el América, hombre. Yo creo que el Medellín se sintió dominado, Perro Viejo, ¿cómo vas a decir que amorcillado? No, Martín, esa terminología tuya, no sé, bueno.
Se le amorcilló el toro, ¿te acuerdas que decía se le amorcilló el toro?
Ah, el toro sí, pero un equipo no lo
sí. No, pues, ¿qué te digo? Es como cuando se le amorcilla el toro a un torero y el torero no puede finiquitar la faena, eso pasa. Eso es un término que se usaba en aquella época, lo usaba Loperita.
Mira, Martín.
Benguechea, ¿te acuerdas de esos comentaristas?
Iván Parra Parrita, un saludo para.
También Fernando González Pacheco.
Ah, y de Benguechea.
Oh. Claro, Eduardo de Benguechea, que era un comentarista de. Claro, y entonces ellos decían, usaban esos términos, ¿no? Antonio Caballero también lo usaba.
Quiero agradecerle, ¿sabes a quién, Martín? Anoche vi a William Vinasco en un especial que le hicieron, compañero célebre mío en Todelar. Yo no me acordaba, hay tantas vainas que pasan en 50 años, que la primera oportunidad que él tuvo de micrófono, ¿cómo te parece que se la di yo en un partido que jugó, creo que Millonarios con Toros de Miami, por algo así en Miami? Y yo estaba seguramente con una, no sé si Benjamín o Edgar, y que entonces necesitábamos uno que cubriera vestuario. William, al vestuario, hermano, a trabajar, y que el hombre fue el debut haciendo vestuarios, don William Vinasco.
Yo me acuerdo de él en un récord que ellos batieron con el Chupo Plata.
¿De música o qué?
Sí, que hablando seguido. Creo que hablaron como 3 días seguidos. Sin no, parar.
No, qué Dios.
Y, bueno, y fue un récord.
Yo me acuerdo, o sea, de otro
parecía
humorista.
Prendiendo la Teletón Carlos Pinzón, que Carlos Pinzón se... ¿Te acordás que eso no dormía ni nada? Y era 3 días seguidos Carlos Pinzón, todo sí, ronco, que en comerciales que... le tocaba, pues, empacarse una chuleta, porque si no, pues, se desmayaba, pues.
No, y ¿sabes qué? Me acordé de Ordóñez, un humorista que también hizo una maratón de chistes y cosas. Hola, Martín. Volviendo al tema del fútbol, Edinson Vanegas dice, hombre, por favor, ayúdenos a que se haga el recambio generacional en la selección colombiana de mayores. Bueno, cambio total, solo puede, dice él, solamente podrían quedar 3 jugadores de experiencia. Desde Atlanta, Georgia, nos escribe Edinson.
Ese tipo de medidas así tantos, por ejemplo, mira mi alineación sin jugadores anteriores, digamos con nuevos jugadores.
Nueva.
Sí, sería así.
A ver.
Vargas en el arco.
Sí.
Muñoz, Cuesta, Lucumí, Machado.
Bien.
Volantes, Lerma, Arias, Carrascal. Arias y Carrascal como volantes mixtos. Y adelante, Durán, Borré y Luis Díaz.
Muy bien, bueno. Pero a propósito de eso, todavía no se ha dado la convocatoria de la Selección Colombia para los Juegos Amistosos. Pero en cambio, Brasil, Ramón Menezes, que es técnico interino, dio la formación de Brasil, la convocatoria, perdón, de Brasil, con muchísimas novedades. Por ejemplo, ni Neymar, ni Gabriel Jesús, ni Anthony, ni Rafinha están en esa convocatoria. Va a llevar, por supuesto, a los delanteros de moda, Vinicius, Rodrigo, incluyó a Ronnie, el de Palmeiras.
Ah, qué interesante.
Metió a Ronnie. Bueno, y llamó a Ayrton Lucas, un lateral izquierdo que viene muy bien en Flamengo. Ya no llamó, sí, por ejemplo, a Alexandro, ya no lo llamó. A Danilo sí lo mantiene. Llamó un volante, Martín, que juega en el Mónaco. ¿Malcolm puede ser? ¿Malcolm?
No, hay un Malcolm que es un zurdo por derecha que jugó alguna vez en Barcelona y en,
no, no,
jugó en el Burdeos. Malcolm ahora está en el Zenit.
No, pero entonces hay un Malcolm. ¿Malcolm
no,
es?
No, es Malcolm, es el zurdo por derecha que juega en el Zenit de San Petersburgo, que lo llamó en lugar de Rafinha,
sí,
lo llamó en lugar de Anthony. Y hay un volante central de Fluminense, se llama André, que va a ser la locura.
Sí.
Un palazo fue Joelinton del Newcastle. A mí me encanta que hayan llamado a ese jugador.
Y Bruno Guimarães está.
Claro, entonces yo creo que Brasil formaría y llamó a un lateral derecho, Wanderson, que juega en el Mónaco.
Ah, ese es el que tengo yo, el Mónaco, Wanderson.
Sí.
Y al veterano Casemiro, sí lo incluyó.
Claro.
Los 3 arqueros son los de las últimas épocas, que son Alisson, Ederson y el
Weverton
de Palmeiras. Y Weverton de Palmeiras.
Por ejemplo, yo creo que la titular sería Danilo de lateral derecho, Ayrton Lucas de lateral izquierdo, centrales Militao y Marquinhos,
sí,
volantes Guimarães, Casemiro, Joelinton o Paquetá. Cualquiera de los dos, y adelante jugaría, yo creo, con Rodrigo, Richarlison y Vinicius.
Sí, esa puede ser. En Brasil la recibieron de buena manera porque pues es que no quiso recurrir a jugadores ya más recorridos en la selección. Hombre, y hablando de eso, Martín, Firmino, que acaba de salir de el Liverpool, parece que seguirá en Europa. No lo descartan que esté en España de pronto en el futuro inmediato. Firmino, el 9.
Firmino lo quería el Barcelona hasta hace poco, pero eso como que se cayó.
Pues te quiero contar que entró en la posibilidad del Real Madrid, porque acordémonos que el Real Madrid hace rato, no digo que le viene buscando el pierde, pero saben que Benzema en cualquier momento irá aflojando su rendimiento. Es que
a Benzema le hicieron una oferta cósmica.
¿Cuántos?
Sí. Fíjate que le ofrecieron 200 millones de euros por 2 años al fútbol saudí.
Uy, ¿200 millones por año?
Bueno, no, 200 millones por 2 años, o sea, 100.
Bueno, a 100, qué pena, ¿no?
Sí. Sí, Hernán, es más barato.
Aquí Pablo Madriñán me recuerda, sí, señor. Olvidamos al gallego Vicente Blanco. Vicente Gallego Blanco.
Uy, me acuerdo, en Todelar.
En Todelar.
Y era hincha del Cali.
Además, y muy amigo de Pardollada.
Claro, muy amigo español, claro, él era de Galicia, claro.
¿Ah, sí? el claro, Vicente era, Gallego Blanco.
Era de, no sé si de La Coruña o de Vigo o de Santiago de Compostela.
De algún
creo
lugar.
Creo que era de Santiago de Compostela, creo.
Ah, bueno. Ay, hombre. Una pregunta, Martín. Hombre, no, pues esta es la pregunta que más Daniel Aldana, pues sí. Para Martín, si es dependiendo del jugador, ¿la camiseta tiene más valor sin lavarla o que lavarla? ¿O limpia?
No, creo pero, que sin lavarla.
¿Cómo así?
Sí, en serio, Hernán. Eso se, es una discusión que,
no, ¿qué tal?
Que ha llevado años de intercambio de ideas, de pugnas.
No, ¿qué tal eso? No.
Sí, de brusquedades, porque no. Hay unos que dicen que no, que mejor... Sí, mejor es así, sin que la hayan metido a una lavadora.
Ya. Hola, Martín. Mira, no, esos, esos temas que...
apasionante.
Pequeña pausa. A Martín, Camilo Andrés Iral me manda esta respuesta sobre el tema de Pumas. Me dice, vea, el Pumas de Casanare fue subcampeón de la B en el año 2003 ante Bogotá Chicó, hoy Boyacá Chicó. En el 2006 vendió su ficha al Real Santander, actualmente Real San Andrés. Su rival directo era Centauro de Villavicencio. Ah, okay. O sea que, mira, sí, dónde va dando la... La vuelta, la eso de las fichas yo no voy a entender, Martín. Eso, yo te había contado que la del Expreso Rojo es la que utiliza hoy Tigres de Bogotá. Es una
cuadradísima. No.
Bueno, Martín.
Van cambiando de nombres.
¿Vos pagarías por ir a ver un concierto de Coldplay en Barcelona?
No, señor. No,
Lionel
no
Messi, tiempo. En cambio, sí fue. Lionel Messi es que no dijo, no lo quiere ver Martín, lo veo yo.
En entonces, otra oportunidad, no. Con mucho gusto, pero no es que no tengo tiempo.
Ah, perdón. Messi fue al concierto de Coldplay porque sus compañeros estaban en una gala con el Paris Saint-Germain, estaban celebrando. Hay una foto del vestuario del Paris Saint-Germain muy diciente. Están la mayoría de los jugadores con champaña, pues agitando eso para que salga el chorro y el baño y tal. Y en un rincón está sentado Messi, porque Messi ya... Se da por un hecho, no seguirá allá, ¿no es cierto? Bueno, uno que, hablando del París, uno que tiene que volver al París, Martín, es Leandro Paredes. Ese jugador estaba en Juventus, pero ese jugador no es tan bueno como me parece, pero tiene buena vitrina, buena prensa, ¿cierto?
Tuvo buen momento, me parece.
¿Sí?
En el PSG, y él perdió la titular en la selección argentina, por ejemplo, ¿no? Preferían ahí a Enzo Fernández, a McAllister, a De Paul. Es un buen jugador, buena pegada. Él empezó su carrera como un enganche en Boca y terminó siendo un volante más retrasado.
Muy bien. Martín, a las 2 de la tarde, 19 minutos, rápido repaso a deportistas colombianos que están en áreas diferentes al fútbol. Entre ellas, entre esos deportistas, a ver qué nos cuenta Alejandro de... La tenista, la pelada Camila, ¿cómo le fue? A ver, don Alejandro.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, Camila Osorio obtuvo una victoria en el cuadro principal del Roland Garros ante Ana Bogdan con parciales 3-6, 6-3 y 7-5. Recordemos que ya había quedado eliminada en la fase previa. Sin embargo, gracias al Lucky Loser, logró entrar al cuadro principal y lo hizo con victoria. El miércoles se enfrentará ante Lis Mertens de Bélgica por segunda ronda. Mertens es la número 28 del mundo. Daniel Galán quedó eliminado en primera ronda del Roland Garros. En el Campeonato Panamericano de Breakdance, la colombiana Luisa Tejada se quedó con la medalla de oro. En el atletismo volvió con victoria Anthony Zambrano. El medallista olímpico se quedó con el oro en los 400 metros en el meeting Paco Sánchez en Granada, igual que Carlos Palacios, que obtuvo el oro en los 200 metros. Más oros para Colombia: Catalina Peláez se coronó campeona del Brussels Dronesfield Mercedes-Benz Open este fin de semana, tras derrotar a una de las favoritas al título, la inglesa Kiera Marshall. Primer título internacional de la temporada para la bogotana, pero no terminan ahí las noticias del squash. En Asunción, Paraguay, el Open de esta ciudad, las colombianas Laura Tovar y Lucía Bautista hicieron el 1-2, oro y plata para Colombia. en el torneo. Tobar se mantiene como la mejor colombiana en el ranking internacional. En Medellín se realizó el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, en donde Colombia consiguió cupos para los Juegos Panamericanos de Chile y para el Mundial. Gina Escobar y Gisette Valenzuela lograron cupo al Mundial, que se realizará en Bélgica. En el Mundial de Clavados de Altura, disputado en Fort Lauderdale, Estados Unidos, el colombiano Miguel García Celis ocupó la décima posición en la ronda final, mientras que María Paula Quintero en la rama femenina ocupó la séptima posición. Buena actuación de Quintero, que se mantiene entre las 10 mejores del mundo. Y finalmente le hablo de automovilismo, pues Oscar Tunjo consiguió su segunda victoria en el campeonato de prototipos en Alemania. El nacional se impuso en la primera carrera del fin de semana en el Motorsport Arena en Oschersleben. Esto es Alemania, segunda victoria del colombiano esta temporada.
Muy bien, un saludo a Armando Peláez, el padre de la deportista colombiana. Hola, Martín. Preguntan que de dónde saca las camisas Guimaraes, el técnico de la América. No sé, muy colorido.
Él vivió en la India.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, él vivió en la India y entonces a él le encantó esa moda de camisas que no tienen cuello, que lo vuelven loquillo a él. No. Son camisas confeccionadas tanto a orillas del Brahmaputra como a orillas del Ganges.
Muy bien. Bueno, Martín, vi la despedida en un abrazo que le dio Servi, el técnico italiano, a McAllister, que se va seguramente al Liverpool, y simultáneamente también dijo que Moisés Caicedo se iría también del Brighton, dando a entender que los dos jugadores, por su rendimiento, deben ir a equipos de mejor nivel. Fíjate qué honrado el tipo, ¿no? Dice, no, ellos aquí estuvieron bien, lo hicieron bien, pero tienen derecho a aspirar, estar en un equipo de más categoría. Bueno, puede ser cierto, ¿no?
Además, ¿verdad? Que la caja que van a hacer, Hernán, porque cada uno vale 80 o 90.
Ah, sí.
Moisés, bueno, Caicedo es grandioso. Ahora, Moisés Caicedo lo puso en los últimos partidos de lateral derecho.
Sí, es cierto.
Tapando un hueco, que es un volante de marca, ¿no? Moisés.
Ahora, Martín, ahora que mencionas de billete, el Barcelona, con la despedida que le hizo a Sergio Busquets y a Jordi Alba, también cuadra su tema financiero, ¿no? El fair play financiero que llaman, ¿no?
Sí, porque digamos que Busquets es un jugador de 23 millones de euros por temporada.
Sí.
Es muy alto, es altísimo lo que gana. Solo se lo pueden pagar en el fútbol saudí y parece que ese va a ser el destino. Lo de Jordi Alba, un lateral izquierdo, bueno, verdad, fue muy rendidor. 11 temporadas estuvo, ganó 6 ligas, ganó 5 Copas del Rey.
Tipo.
Ganó, por ejemplo, Hernán, un Mundial de Clubes, una Champions. Este jugador, hay que ver en dónde termina, ¿no? Y sí. Busquets, ¿sabes? Busquets se ganó 32 títulos con el Barcelona. ¿Sabes qué dicen, Hernán? Que el Barcelona sueña con Rodri, el jugador del Manchester City, jugadorazo. Pero yo lo veo difícil que lo deje salir a Rodri para que vaya al Barcelona.
Hola, hoy me enviaron una foto muy bonita de tres jugadores del Mónaco. En el centro de la foto está Falcao García, a un lado está Mbappé y al otro lado está Bernardo Silva, que con el tiempo han sido jugadorazos. Silva reconoce mucho de la influencia que tuvo en él Falcao García, ¿oíste?
Tenía a Fabinho ahí, también el volante.
Estaba ese Berbatov, ¿no estuvo también?
Sí, un jugadorazo, también
jugador. Elegantísimo para jugar ese tipo, ¿cierto? Bueno,
sí.
Hola, Martín. Lukaku, dicen que sí seguirá en el Inter de Milán. Tiene 9 goles, 5 asistencias. Él salió de varias lesiones. Pero había rumores de que él regresaría a la Premier, pero parece que el Inter se va a quedar con él. Lukaku,
sí,
tipo
ha tenido
que cuando
lesiones.
Entra arma rollo. Juega bien, ¿no?
Ha tenido guapo. Lesiones este año, pero entonces, pero cuando lo ha reemplazado y después se quedó con él, pues con el puesto del jugador seco. El bosnio también ha rendido bien. Entonces ahora, digamos que el debate es si Seco o Lukaku en la final de Champions contra el City. Ese es el tema ahora.
Ah, es que falta, claro, nos falta esa final de Champions. Bueno, nos falta la otra final, la del Sevilla, ¿no? Esa es la otra,
también.
Con Roma, ¿no?
Uy, ese es el miércoles.
Uy, no me digas, ¿sí?
Sevilla-Roma, partidazo.
Bueno, seguimos teniendo fútbol. Hola, Martín. Dicen que Jefferson Lerma, el colombiano, que termina contrato con el Bournemouth, estaría cerca del Crystal Palace. ¿Puede ser?
Es cierto.
Hombre, ojalá.
Ese
muchacho
es cierto,
le ha ido bien, ¿sabes? ¿Cierto?
Sí, le ha ido bien. Es muy rendidor. y en esta temporada ha hecho goles más, casi como 5, y es un jugador que llega por sorpresa, tiene mucha potencia, es muy aplicado, no es un jugador de verdad muy rendidor, muy confiable.
Hace un momento comentamos que el Elche de Alicante se fue a la segunda división. Por supuesto van a sacudir el plantel, entre ellos el colombiano Elibelton Palacios está ahí. El rumor es que Almirón, que lo conoce, Almirón lo tuvo en el Elche, pues en esa etapa fugaz de ese técnico, lo podría llevar a Boca. Yo no creo, porque en Boca él tiene a Advíncula, aunque Advíncula está jugando mal ya de extremo derecho, el peruano, ¿no?
Sí,
le cambió
es por
el puesto a Almirón, y entonces de pronto podría ir Elibelton Palacios allá, ¿no? Aunque
sí, Almirón lo conoce, entonces digamos que no, Elibelton, pero... mira que Weigand, el lateral derecho, pues no ha dado muchas luces ahí en ese lugar.
No, está bien.
De las divisiones menores, y están buscando otro lateral, porque lo que vos decís, Advíncula, lo pueden ubicar como extremo.
Es que Boca ayer utilizó, Boca ganó, utilizó varios extranjeros, al paraguayo Valdés, dos colombianos, Fabra y Villa, un uruguayo, Merentiel, y un peruano.
Gol de Merentiel, además.
Cinco extranjeros, que creo que es el tope en la Liga Argentina.
Hernán Newell's, que le ganó a... Newell's, que le ganó a Godoy 2-0, fíjate que Gerson Mosquera hizo gol, el lateral derecho, el ex Pereira, sí, hizo el segundo.
Y hay otro colombiano que hizo gol, ¿sabes quién fue? Sebastián Pérez, gol con el Boavista, su equipo goleó 4-1 al Chávez, ¿no?
Ok.
Bueno.
Sí, Villa también jugó Fabra.
Bueno, así como Elibelton se fue a la B, Luis Sinisterra también se fue a la B, con el Leeds United. Señor, una pequeña pausa.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran?
A ver.
Hola, Hernán. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué habéis?
Estamos esperando que Alejandro me confirme cómo le fue a Linda Caicedo, pregunta Diego Pava, con el Real de Madrid. Empató, creo, y ganó la Copa. ¿El Atlético, puede ser?
Sí, ganó el Atlético. Les ganó el Atlético.
Bueno,
se confiaron.
Sí, segundo lugar. Terminó, bueno, está bien.
Y terminó el Atlético remontando. Bueno. Hernán, bueno, amigos,
¿qué?
Vamos con la mansión del talento.
¿Aquí?
Sí, señor, así es. Bueno. El aposento del ingenio. Aquí vamos con la banda Guaco de Venezuela, de su álbum de 2005, El Sonido de Venezuela, la canción de Guaco, Si Fuera Tú, Bailo Conmigo.
Hombre, Martín, a propósito de este tipo de música, que bueno, murió haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Un hijo de Juan Formel, de los Bambán de Cuba,
sí,
en pleno escenario, se sintió mal, él estaba trabajando, estaba tocando el bajo, llaman, ¿no?
Sí, el bajo.
Creo que sí. Y de pronto el hombre se sintió mal, fue saliendo, caminando despacio y se derrumbó cuando iba allá a la zona, a las bambalinas, y ahí... falleció.
Claro, él fue el legatario.
Sí, ¿no?
El heredero del bajo en esa gran banda, y era el director, el papá de él, Juan Formel, ¿no?
Juan Formel.
Una tremenda banda, creadora del songo. y con un cantante que me parece gigantesco, Pedro Calvo. Es un mucho cantante el que ha tenido Pedro esa banda. Sí, hombre, sí, un cantantazo.
Martín, ¿y cómo te parece que esto ya en Bogotá es impajaritable? Ya está lloviendo. A las 2:34 ya está el aguacerito aquí. No, que te iba a decir, esto te va a gustar. Siempre hemos mencionado a una cantante portuguesa, Amália Rodrigues.
Claro,
Amália Rodrigues era hincha de Belenenses, de Portugal.
Ah, carachas.
De Benfica.
No, ese equipo tiene un uniforme igual al de Millonarios.
Estoy
ahí aquí. ¿Sabes qué? Casierra ahí.
Voy a conseguirme el anillo de ellos tiene la cruz de Cristo en el anillo. Ese es el símbolo del Belenenses de Portugal.
Sí, ese equipo, ahí jugó Mateo Casierra, ¿viste?
Hola, ¿y qué hay de la vida? ¿Casierra no estuvo también por Países Bajos?
Sí, estuvo en Ajax y ha estado en Rusia, en el Zenit.
Muy bien.
Estuvo en Sochi.
Hola, Martín.
Equipo costero de Rusia.
Estaba buscando alguna última novedad o comunicado, a ver si Alejandro lo tiene por ahí, sobre el caso gravísimo del arquero español Sergio Rico. Estaba
en su
tierra,
¿no?
Se cayó del caballo, el caballo lo patea, problema en la cabeza.
Hombre, sí, hermano.
Cuidado intensivo, gravísimo está Sergio Rico, que entre otras nunca tapó, fue el suplente de toda la temporada de Donnarumma, el del París, ¿no?
Sí, Hernán, fíjate que él fue una cabalgata a su pueblo, a las fiestas, al Rocío, en Andalucía. Y él pidió permiso de su club, y pues, hombre, resulta que se cae el caballo, recibe patadas en la cabeza. Fue culpa de dicen que pasó un carro ovalado por mulos y un caballo desbocado asustó al caballo de Rico y él se cayó y tiene un traumatismo craneoencefálico.
No hay ninguna novedad, pero no hay comunicado del centro hospitalario, pero está muy mal.
Ya. ¿Qué está pasando con Sergio Rico?
Mientras tanto, queremos recordar que el Tigres de México ganó por octava vez el título, esta vez a Chivas. En el equipo mexicano de Tigres está el colombiano Quiñones. O sea, resultó campeón en México, ¿no?
Jugó Luis Quiñones todo el partido, ¿is?
Ah, qué bueno.
No fue sustituido. Fuera de eso, iba ganando Chivas 2-0, goles de Alvarado y Guzmán. Luego descontó Gignac de penal, empató Córdoba, uno que jugaba en América de México antes. Y terminó anotando el gol del triunfo en el minuto 110 del suplementario Pizarro.
Ah, Pizarro, bueno.
Guido Pizarro, jugador que incluso estuvo en Sevilla.
Martín, pero fíjate que el fútbol de Monterrey domina siempre, ¿no? O le va bien a Rayados o a Tigres, ¿no? Donde está Guiñá, aquel delantero francés, ¿no? Goleador.
Sí,
además.
Sí, sí. El gitano.
¿Por qué? ¿Sí?
El gitano Gignac.
Ah, sí, el gitano. Bueno,
sí, señor.
Bueno, Martín, hombre, eso de Cristiano Ronaldo sí está como en veremos, ¿no? Ahora dicen que no, que el hombre de pronto no sigue en ese equipo. Y hago la observación porque se dijo en su momento que una de las opciones que tenía Juan Guillermo Cuadrado al salir de Juventus era ir a jugar al lado de Cristiano en Al Nassr, ¿sí?
Ay, hombre, sí.
Pero si se va Cristiano, yo no creo que el hombre arranque para allá, ¿no?
Pues es que dicen que quiere volver a Europa. Además, Al Nassr perdió todo lo que jugó, o sea, no ganó ni un solo título. El Al Ittihad terminó ganando la Liga. Y pues Al Nassr también perdió Copa, perdió con Al Hilal.
No,
y jugó 19 partidos, anotó 14 goles. Así que él quedó muy aburrido, como con Piquiña, como con Prurito, por no haber ganado título.
Sí, bueno, pero Cuadrado de todas maneras, creo que ajustó 7 años allá en el Juventus. Pero mira, Hay jugadores que, no digo que sean narcisistas ni nada por el estilo, pero resulta que el arquero chileno del Betis de Sevilla, Claudio Bravo, que ya es cuarentón, tuvo un excelente partido en la última jornada.
Uy, eso sacó de todo.
Tapó todo lo que le tiraron al tipo. Y entonces el hombre reclamó al Betis. Dijo, oiga, todo lo que yo tapé, todo lo que hizo, y ustedes no subieron ni fotos ni videos.
No, pero
entonces ahí mismo le estaban organizando pues un video para que la gente viera y disfrutara de las atajadas de Claudio Bravo.
No, pues muy consentido, ¿no vea?
No, porque yo me acuerdo que los jugadores de antes le decían a uno, uy, hermano, ¿cómo me consigo esa fotico que yo me la tomé con aquel? No, este que era video, fotos y pues un despliegue enorme de su actitud. Sí. Claudio Bravo, que creo, a pedido de Pellegrini, va a seguir en el Betis de Sevilla.
Va a seguir. Girona, pues atacó mucho, no pudo vulnerar la valla de Bravo sino una vez. Perdieron 2-1 y entonces salió con pataletas y luego con pucheros. Y los hinchas lo criticaron. Hubo muchos hinchas que se manifestaron diciendo, bueno, con pataletas y su ego a otro lado. Ahora, la verdad es que Pellegrini es un muy buen técnico, clasificó de nuevo a Betis a Copa Europea como en la Europa League, con 50 puntos de sexto, 2 goles de Borja Iglesias, que jugó bastante bien la temporada el 9 español.
Hay que anotar en Pellegrini que es por tercera vez consecutiva que mete al Betis en Copas de Europa.
Eso es cierto, lo que tú planteas.
Hola Martín, bueno, así como Claudio Bravo, chileno, reclamaba, hoy salió otra perla. Muchos recuerdan a Carlos Caselli, el delantero comunista de Chile.
El Bigotes.
El Bigotes, que se tuvo que ir a jugar a España porque a Pinocho no le gustaba que estuviera por allá. Entonces el hombre cogió la maleta y se fue al Español de Barcelona. Pero dice, y esa es la historia, que en 1973... en una final Independiente Avellaneda Colo Colo le robaron la Copa Libertadores.
Claro.
Entonces, los amigos de la CNN, de allá no sé, tomaron en la película de ese entonces, pues que con las limitaciones técnicas de la época, te hablo del 73, y lograron, no sé cómo llamarán eso, Martín, mejorarla o no sé, y le aplicaron el VAR, como si hubiera estado el VAR en esa época. Y efectivamente, el gol que consiguió Caselli, creo que era el gol, estaba perfectamente habilitado. Ese gol se lo invalidaron y que por eso perdieron la copa y que por eso se la tumbaron a Colo Colo.
Esa vez jugaban las finales y había desempate.
Ah, sí.
Entonces hubo un empate el primer partido, el segundo partido lo empataron otra vez y el desempate fue pues uno del que ganó Independiente 2-1 a Colo Colo. Y en Mendoza y Giaquelo hicieron los goles de Independiente. El gol de Colo Colo lo había hecho el mismo Caselli, el Bigotón. Pero sí, le anularon un gol, dicen que
mal anulado.
Independiente de Avellaneda fue campeón de Libertadores en ese 73, no sé si te acuerdas, creo que estaba Semenewicz.
Sí, se debía estar, claro, no es el equipo de los grandes, debía estar el Pato y toda esa gente. Pero ¿sabes qué? Sí, que te iba a decir yo que Caselli, pues, es como si nos pusiéramos a ver los partidos de hace 30 años y a meterles VAR, pues seguramente encontraríamos todas las, ¿no? Los desaguisados. Claro. Pero era la época donde el árbitro apreciaba y miraba, hoy en día también, pero tienen la ayuda que no tienen ahora, ¿no? Hola, Martín, el Lyon, bueno, a este jugador chileno Alexis Sánchez, lo califican allá en Francia de mercenario. Él está muy bien en el Olímpico de Marsella. Pero se aparece ahora el Olímpico de Lyon, el del amigo Testor. Y entonces Testor dice que él se quiere llevar a Alexis y en Marsella dicen, ah, este es Chile, sale y se va y nos deja aquí.
Eso es mucho jugador, oiga.
Pues sí, pero...
mucho jugador.
Por eso...
pero pues sí. Mercenario, ¿por qué? Es profesional. Pues
sí, pero...
ya acaba contrato, además.
Acaba el contrato.
Claro.
Es que esa es la parte que no tengo. Sí, claro.
Aquí lo tengo. Sí, el contrato, mira, va hasta junio de 2023... 43 partidos, 18 goles, 0-41 sin ser número 9. O sea, pero además un asistente, un secretario y un protagonista. Bueno. No, es un jugadorazo. Cumple 35 en diciembre.
Por eso me alegró mucho ver a Chunga tapando en Alianza Petrolera. Porque como lo habíamos dicho, los compromisos hay que cumplirlos hasta el último día y Chunga lo va a cumplir hasta el último día que esté en Alianza Petrolera. Ya después él tomará otro rumbo, pero que no quede la sensación de que no quiso, que es que mire, que no. Tengo que y entrena, juega y tapa. De manera que bien por Chunga, me alegró mucho que estuviera ahí, ¿no?
Hola. Se tapó una Duque, Hernán, que Duque se va y se la empala, ¿no? Y él, pues, intuye la jugada, se la codifica, se la rastreó. Se la rastreó porque simplemente percibió ello, lo advirtió y le robó la pelota. ¡Qué jugadota de Chunga!
De Chunga, muy bien Chunga. Hombre, renunció un jugador. Ayer el Benfica gana el título en Portugal. Y un jugador de ese equipo, João Mário, en vez de, no sé, comentar el título, dijo, no, mire, primero que todo... yo renuncio a la selección de Portugal. Ya, no más.
Tiene 30 apenas.
Y le preguntaron al técnico, y dijo, al técnico de a Roberto Martínez, el técnico de Portugal, dijo no, pues hay que respetar la decisión de él, si él no quiere.
Además
jugar
que es más, joven. Perfecto.
Sí, pero no sé por qué se sacó la maleta el hombre, ¿eh?
Tiene 30 años. Él llegó al Benfica siendo un poco resistido por tomar esa decisión, Hernán, porque él era de Sporting de Lisboa.
Ah, bueno.
Pero bueno, pero terminas ganando un título. Él ganó la Euro de 2016 con Portugal, por ejemplo, y jugó los Mundiales de 2018, 2022. Él va a Sporting de Lisboa, va al Inter, no le va tan bien en Italia, luego va al Lokomotiv de Moscú, vuelve al Inter y en el Benfica le termina de ir muy bien. Él es portugués, pero de ascendencia de Angola, que fue colonia portuguesa.
Hay otra novedad con un jugador portugués de selección, Rafael Guerreiro. Después de 7 años deja a Borussia Dortmund. Uy, lo de Borussia sí fue muy triste, ¿no, Martín?
Muy triste. A mí, yo me vi el partido, estaba pendiente de lo del Bayern Múnich, y bueno, le hice fuerza, y Haller, que ha tenido una enfermedad, se recuperó, un héroe, de verdad. Pero bueno, tuvo la oportunidad del penal, no lo pudo convertir, y ese era el 1-1, que le hubiera dado un poco de más margen para lograr ganar el partido, así asegurarse, pero no le pudo ganar al Mainz, y Musiala se convirtió pues en el mismísimo Viruñas.
Hola,
en la verdadera patasola para
Martín,
para el equipo de...
Mira, acaba de fallecer un futbolista argentino, Javier Jacuzzi, contrajo un virus estando en México. Él había jugado en Arsenal de Sarandí y Rosario Central. Tenía 43 años. Contrajo un virus y increíble, ¿no?
Él era como un delantero zurdo.
Jacuzzi. Increíble, ¿no?
Sí, Jacuzzi, claro. Ve, Hernán, claro. Yo me acuerdo de él en Arsenal de Sarandí. Él gana la Sudamericana, me parece, con tu amigo, con el técnico que era de la selección ecuatoriana. Entonces,
Alfaro,
con Gustavo Alfaro. Y él, estoy viendo acá qué le pasó.
Martín, mira, mientras averiguas qué le pasó, confirmo que Xavi Hernández, sobre el tema de Messi, el posible regreso al Barcelona, dijo: si vuelve, nos va a ayudar futbolísticamente y se lo he hecho saber al presidente. Claro, el problema es que él llega en calidad de libre, ¿cierto? No tiene que pagar Barcelona nada al Paris Saint-Germain, pero el contrato de él no es barato, no es, es costoso, esa es la palabra, ¿no? Entonces, no sé, de pronto,
¿cierto? No, Hernán, ¿qué es esta locura?
¿De qué pasó? Ah, del jugador que falleció.
No, es que estoy aterrado.
Martín, hoy está.
No, acaba de morir, 43 años. Sí, Hernán, él ganó esa Sudamericana, ¿te acordás? Con Alfaro en 2007, claro. Era un zurdo, tenía gol potente. Sí, claro.
Qué bueno. Ayer le pasó a un arquero de, el que jugaba contra Boca, de Tigre. El arquero de apellido Marinelli. Aquí hubo un Marinelli que no pasó nada con Millonarios. Después se fue y lo demandó y ganó la demanda.
Un zurdo.
Pero bueno, ese arquero Marinelli, hay un tiro de esquina, solo, no tenía obstrucción ni de compañeros ni de rivales, solo. Pone las manos como para amortiguar la pelota y hacerla caer. Y en el momento que hace eso, le cae a un delantero, aparece ese Merentiel y ¡pum! Gol. Por supuesto, al hombre lo han agitado, tanto así que le tocó a la mujer del tipo, que se llama Agustina Scalise, salir furiosa en las redes a protestar por como el trato que le estaban dando a su marido, a Gonzalo Marinelli, que cometió ese error. Quiso amortiguar, quiso quitarle como velocidad a la pelota y la intenta bajar, y en el momento en que la baja, le remata el de Boca y le hacen el primer gol, rapidito. Eso de los arqueros, Martín, es que acordate ese de Armani, que va y saca y se la entrega a Yotún, fue, y pum, Yotún hace gol.
Agustina Scalise, Hernán, ¿vos la has visto?
No, bonita, ya sepa dónde vas. No, no la he visto.
No, pues pregunto.
Ah, no, no.
¿La has visto?
Pues, dentro de una descripción, pues, haceme la
ropa. No, pues una locura.
Ya sabía.
Agustina Scalise, sí, es la esposa de...
Salió a defender al tipo porque, pues... Ahora, lo que pasa, Martín, es que con este tema de las tarjetas, las apuestas y todo eso, ahora se ha sembrado una desconfianza en cualquier accionar de cualquier jugador en el mundo, ¿no? Entonces, los hinchas se ponen a pensar, ¿este qué lo hizo? ¿Deliberadamente? ¿Fue accidental? ¿Fue un error? ¿Provocó? Es que, bro, eso de Brasil, Martín, bueno, es verdad, y como es verdad, ha causado un daño, la desconfianza. Es que yo te digo, los mismos árbitros ahora no saben qué, ¿no? El tipo metió una patada por ahí en la mitad de la cancha, una patada de esas sin tone, y dice uno, bueno, ¿y entonces qué, cómo era aquí? Ayer se calentó, pero mucho, ¿sabes quién? Dorlan Pavón. Claro, el campo estaba impracticable para fútbol, lo corren en un costado, le meten su trancazo, y el hombre se voltea y le protesta, ¿sabes a quién? A Boder, que estaba parado ahí, el técnico, algo le dijo. Pero, Martín, los árbitros ahora no saben, ¿no? Sí saben que hay que aplicar reglamento, pero no saben si la causa es, ¿no?, noble, ¿no?, deportiva, o de qué tipo la causa, ¿no?
Bueno, sí. Bueno,
Martín, no tenemos ya Liga de Campeones para su intranquilidad. Vamos a tener, mañana si hay partidos, el miércoles ya nos anunció Martín, sí, la final de una de las Copas de Europa, la Europa League, es que se llama.
Sí.
Y el miércoles vamos a tener a la Selección Colombia sub-20 en horas del mediodía.
El miércoles también es Sevilla-Roma.
Por eso, ese irá a las 2 de la tarde, supongo.
Sí,
¿no?
Se cruza un poquito con el partido de Colombia, entonces se termina el de Colombia y seguimos con la última media hora con ese otro partido. Y en el fútbol español, Hernán, mira, hay una liguilla para el ascenso entre Eibar y Alavés. El 3 de junio y el 8 de junio. Y Levante contra Albacete es la otra. Ahora, el ascenso, pues van Granada y Las Palmas ya.
Es que lo falta notar que en Granada están, hay colombiano, Martín. Sí, Luis Suárez, el colombiano. Sí, Suárez. Está en Granada, ¿no es cierto? Y no estaba también Espinosa, ¿no?
No, Bernardo Espinosa estaba en Girona.
En Girona, ah, bueno. Pero bueno, sube colombiano. Hombre, muchos recuerdan un delantero que lo mostró muy bien el Santos, pero llegó a Flamengo. Y se opacó, no tenía.
Pero, Hernán, en Almería es que estuvo Luis Suárez, el colombiano, el Samario, bueno.
¿Y ahorita en el Granada no estuvo?
No, él estuvo alguna vez, pero estaba en Almería.
Ah,
en Almería.
Bueno, entonces retiro lo dicho. Hola, no, te decía que ese Mariño, un extremo derecho que jugaba bien, lo vimos con Santos. Él lo contrata a Flamengo, y en Flamengo pues no tuvo chance. Y ahora Sao Paulo negocia la contratación que está separado de Flamengo, Mariño. Y hablando de Brasil, Fluminense lleva 4 partidos perdidos, Martín, sin hacer gol. Pólvora mojada para acá. Hablo en el Brasilerao, ¿no? Que, claro. ¿Te acuerdas que durante un tiempo estuvo en el tercer lugar? Ahora ya cayó, creo que al sexto o séptimo. Botafogo no afloja. Palmeiras es segundo, son los 2 mejores equipos del Brasilerao. Y Fluminense tiene partido con River la otra semana en Copa Libertadores. Pero sí, no está bien en este momento, aunque Arias, lo vi jugar, jugó bien Arias en general, ¿no?
Sí, Fluminense está octavo. Primero Botafogo, segundo Palmeiras, que está a 5 puntos de Botafogo. Sao Paulo es tercero, Hernán. Mineiro cuarto.
Mineiro, ¿ve? El que reengancharon ya definitivamente en San Pablo fue Alexander Pato. ¿Te acordás que estaba trabajando, que lo tenían ahí como en remojo? Finalmente Dorival dio el visto bueno. Dorival no, perdón, el técnico del San Pablo.
Dorival está... Ah, no, pues el que reemplazó a Ceni fue Dorival, sí.
Dorival dio el visto bueno y se queda Alexander Pato ahí jugando, ¿no? No sabemos nada de Víctor Cantillo, que no está en los planes de Corinthians. Junior en su momento fue anunciado como su futuro o su equipo próximo y no, parece que no es así, Martín.
Raro, sí, ¿no? Corinthians, y eso que, bueno, sí, Corinthians de todas maneras le gana a Fluminense, partido bravo. Ahí se intenta recuperar, la figura fue Roger Guedes. Y no estuvo convocado ni siquiera Cantillo.
No, por eso, ¿no? Cantillo ya no cuentan con él.
Sí, no cuentan con él.
Finalmente.
Y sabes que, bueno, John Arias jugó todo el partido, pero bueno, pues el Fluminense va cayendo un poco, está octavo.
Lo último que sabemos de Harry Kane es que parece que se va a quedar por ahora en el Tottenham, pero estableció un nuevo récord. 6 partidos consecutivos marcando gol. Es la tercera vez en su carrera que lo hace.
Hay un récord ahí que hay que mirar, Hernán.
cuál?
Exactamente, son 6 partidos seguidos haciendo goles fuera de casa.
Visitante.
Sí, es muy especializado, ya después es un poco puntilloso el dato, pero digamos que él ya lo había logrado en 2014-2015, en esa temporada, en 2015-2016, en esa temporada, y en 2020-2021, bueno. Es decir, la cuarta vez. Y ese mismo récord lo tienen Defoe, que era un número 9, señor. Vardy, el del Leicester, y Sturridge, el que era el Liverpool.
En la primera vez en Colombia, Fortaleza en el grupo A primero con 6 puntos, y Cúcuta primero en el grupo B con 5 puntos. De eso hablaremos un poquito más en extenso mañana, porque el tiempo se acabó. Que ahora los invita a que sigan con salud y algo más. Paula Bolívar, Carolina Novoa. Y a las 4, la joya de Carlos Montoya, Rosario en contrarreloj.